Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a otro Info Latino, el informativo más completo y veraz de lo que ha sucedido en la última semana. El equipo está preparado. Quédense en sintonía, que se viene el semanario alternativo de Radio Lora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Lora. Está sintonizando el 97,5 MHz en otra emisión de su noticiero Info Avia Yala. Hoy, 27 de agosto del 2024, tenemos la efeméride de la semana. Después pasaremos a Avia Yala y daremos diferentes noticias. Tenemos las noticias internacionales y la noticia feminista. Quédense en sintonía. Y comenzamos con la efeméride, Semana Mundial del Agua. Del 25 al 29 de agosto, online y también presencial en el corazón de Estocolmo, donde se celebrará el día, la Semana Mundial del Agua en los años anteriores. Esta Semana Mundial del Agua es un punto estratégico para los problemas del agua en todo el mundo. Con ella se pretende reflexionar sobre los problemas de la falta de agua en el mundo. En este foro se reúnen expertos de todo el mundo para analizar y poner soluciones a los desafíos hídricos más acuciantes del planeta. Y bueno, el agua es indispensable. Imagina que vayas al grifo y no salga ni una gota de agua. No podrías beber, lavarte las manos, lavar los alimentos y curar una herida. En muchos países del mundo, en los hospitales no disponen de agua corriente y limpia, lo que genera graves problemas, infecciones y muchas muertes relacionadas con esta falta de higiene. Un ejemplo es ahora mismo la Franja de Gaza, donde Israel está cometiendo genocidio y bueno, las personas están teniendo varias enfermedades a causa de no tener agua potable limpia. Además, el agua o la falta de esta tiene gran impacto en muchos otros aspectos de la humanidad. La producción de alimentos, de energía, el cambio climático y la educación y la salud. Podríamos decir que es el elemento básico sin el cual no está garantizada la vida y, sin embargo, es un recurso escaso en algunas zonas del mundo. Con datos alarmantes, se estima que 4 de cada 10 habitantes en este planeta están afectados por escasez de agua. Y bueno, compartiremos unos datos. Según UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, 2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 4,5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento seguras y unos 340 mil niños mueren de 5 años cada año por enfermedades diarreicas. Y bueno, un poco para el contexto histórico, los antecedentes de la Semana del Agua. En junio del 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho de todas las personas al agua y saneamiento. Ello implica que cada persona debería tener acceso a una cantidad suficiente de agua para uso doméstico, entre 50 y 100 litros de agua al día, y además que sea segura, aceptable y asequible. Su coste no debe superar más del 3% de los ingresos del hogar y la fuente no debe estar más lejos de un kilómetro de hogar. Y bueno, las naciones llevan mucho tiempo trabajando en este problema del agua en el mundo y podemos señalar una cronología de acuerdos y reuniones que han supuesto mejorar en gran medida las crisis mundial del agua. Y bueno, estas cumbres, reuniones se han centrado en el problema de agua, pero desgraciadamente no se podrá resolver mientras que las grandes transnacionales estén saqueando los recursos y el agua de las comunidades indígenas, tanto en África como Abya Yala, en México, en todo Abya Yala, en el sur de Abya Yala. Bueno, para las personas que un poco desconocen el término Abya Yala, sería Latinoamérica. Y bueno, como les decía, poco se puede hacer mientras el saqueo de este recurso se está dando en todo el sur global por parte de las transnacionales que saquean no solo los diferentes recursos, sino también, bueno, el agua es un recurso indispensable. Son diferentes transnacionales, podemos nombrar algunas. Está, por ejemplo, en México la compañía Coca-Cola, que no solo deja sin agua a las comunidades indígenas y a la población, sino que está mermando una gran cantidad de crisis global, de crisis del agua en el norte de México. Y también tenemos la compañía Nestlé, que en Latinoamérica, bueno, hace grandes saqueos en mantos acuíferos. Y también tenemos una empresa que no se menciona mucho, pero que está haciendo un gran impacto y robo del agua, no solo en la comunidad indígena palestina, sino también en Latinoamérica. Tiene varios contratos con un poco contratos negros por debajo del agua, donde saquea los recursos, estos recursos hídricos. Por ejemplo, está muy presente en Chile, donde casi total, mucho por ciento de este recurso hídrico del agua pertenece a esta empresa. Bueno, esta ha sido la efeméride de la semana. Y ahora vamos a pasar a las noticias de Abya Yala. Y ahora pasamos con México. Mario Martín Torres, el Gober Precioso, acusado de ser el responsable de la tortura contra la periodista Lidia Cacho, salió del panel de Altiplano del Estado de México y llegó a su casa en la residencia San Ángel en Puebla. La madrugada de este 14 de agosto, el exgobernador de Puebla fue liberado bajo órdenes de Angélica del Carmen Ortuña, jueza del distrito con sede en Quintana Roo. El 10 de agosto, ella cambió la medida cautelar contra el político de prisión preventiva a libertad condicional. En 2005, como gobernador de Puebla, Marín ordenó la detención ilegal de Lidia Cacho después que ella publicara su libro Los demonios del Edén. En este libro, la periodista expuso cómo operaba una red de explotación sexual infantil en Cancún, Quintana Roo. Aunque estaban implicados políticos de distintos rangos, señaló a los empresarios Jin Sukar Kuri, fallecido ya, y Kamel Nassif, de ser las cabezas de esta organización criminal. El 16 de diciembre del 2005, agentes de la Fiscalía de Puebla detuvieron a Cacho en Cancún y justificaron la privación de su libertad diciendo que era en seguimiento a una denuncia de difamación precisamente interpuesta por Nassif. Audios difundidos por el periodista La Jornada en 2006 evidenciaron la complicidad entre Marín y el empresario. En una llamada, Kamel Nassif le agradeció haber detenido a Cacho, incluso ofreciéndole dos botellas de coñac en retribución por el encubrimiento. Además, el empresario se refirió a Mario Marín como el héroe de esta película. Y mi gober, precioso, de ahí el apodo. Marín respondió que acababa de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, advirtió. Que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que no ha estado jode y jode y así que lleva su coscorrón y que aprendan otros y otros. Lidia Cacho fue encerrada en un vínculo en el que fue trasladada de Cancún a Puebla en un trayecto que duró 20 horas. La periodista denunció que en el camino elementos de la fiscalía la torturaron psicológicamente, amenazaron con abusarla sexualmente y asesinarla. Además, le tomaron fotografías desnuda frente a policías judiciales. La liberaron el 17 de diciembre después que pagó una fianza de 70,000 pesos. A pesar de la evidencia, Marón Marín fue detenido hasta 16 años después. El 13 de marzo del 2006, la periodista presentó su denuncia ante la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra Periodistas. Aunque el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal lo desechó el 29 de noviembre del 2007. Con una mayoría de 6 votos concluyó que no quedó demostrada la violación grave de garantías individuales de la periodista Lidia Cacho Ribeira. Quienes consideraron que la tortura psicológica contra ella no representaba una violación de gravedad a sus derechos humanos fueron los ministros Aguirre Anguino, Azuela, Huitrón, Valls Hernández, la ministra Luna Ramos Sánchez Cordero y el entonces ministro presidente Ortiz Mayagoitia. Fue después de los llamamientos de la Organización de las Naciones Unidas, uno el 3 de agosto del 2018 y otro más el 29 de julio del 2021, que finalmente Mario Marín Torres fue detenido. La Fiscalía General de la República confirmó la aprehensión el 3 de febrero del 2021. Ahora, solo 3 años después, el presunto encubridor de abuso sexual infantil y responsable de la tortura de Lidia Cacho ya está en su casa tras el pago de una fianza de 100,000 pesos. Como medida cautelar, Marín no podrá salir de Puebla ni del país y tendrá que presentarse periódicamente a un juzgado. Además, por la presión de Araceli Andrade Tolama, abogada de Cacho, el exgobernador tendrá que utilizar un brazalete electrónico de monitoreo las 24 horas del día. Tras el cambio de la medida cautelar contra Marín, la periodista responsabilizó a la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez de cualquier cosa que pueda sucederle al liberar a un preso peligroso para ella, sus testigos y familia. El artículo 19, Organización Defensora de los Derechos, las y los periodistas se pronunció al respecto. Reconoció que aunque la prisión preventiva oficiosa como política punitiva del Estado de cientos de casos puede ser violatoria a los derechos humanos en este país, México. Existen situaciones particulares como la presente donde se amerita esta medida. Destacan que la libertad condicional de Marín es un riesgo a la seguridad de Lidia Cacho, una mujer periodística víctima de tortura. Pero no solamente es un peligro para la periodista, que lamentablemente está pasando por estos momentos, sino que también le mandamos solidaridad, pero también es un peligro para las infancias, ya que bueno, este gobernador cooperaba con una red de tráfico de menores. Entonces, se llama a las autoridades de México a poner más atención al caso. Las y los niños no se tocan ni deben de ser víctimas de abusos sexuales y mucho menos dejar en libertad a un personaje que tuvo vínculos con esta red de pornografía infantil y abusos sexuales. Radio Lora te invita a compartir la oportunidad de reencontrarnos cada día por el 97,5 MHz, 88.1 Antena Cable, www.lora.ch, navegando en Internet. Siendo las 18 horas con 18 minutos, ahora pasamos a un tema musical. Esto es Jarabe de Palo Agua, en conmemoración de la Semana del Agua.
Agua fresca al corazón, hariri hey, hariri hey, hariri hey, hariri hey, hey.
Seguimos con más noticias de Abya Yala y ahora pasamos para Colombia. Mientras de algunos sectores sociales y políticos no paran de llover las críticas, otros aseguran que son las Cortes y el Senado quienes se han encargado de sepultar varias de las apuestas hechas por el presidente Gustavo Petro durante su administración. En la revista Volcánica analizaron 6 puntos claves entre las reformas propuestas por el actual presidente colombiano y cómo estos puntos han afectado o no a las mujeres y a las personas LGBT+. Las banderas del Ministerio de la Igualdad y Equidad, la reforma a la salud, el proyecto de la paz total, la reforma pensional, la reforma agraria y la asignación de tierras, además de los proyectos de las reformas tributarias y su impacto sobre la pobreza multidimensional. La ley que creó la cartera que estaría a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez fue declarada inexequible por la Corte Constitucional el 8 de mayo este año por vicios de trámite. La ley del 2023 con la que se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad fue una de las propuestas principales de la entonces campaña presidencial de Márquez, que se mantuvo como proyecto político al convertirse en la fórmula vicepresidencial del presidente Gustavo Petro en 2022. A pesar de la decisión de la Corte hasta junio del 2026, el gobierno tendrá que acudir al Congreso de la República para subsanar los vicios que fueron encontrados y jugarse la continuación del ministerio. El propósito de este ministerio está encaminado a eliminar la desigualdad económica, políticas y sociales en Colombia. Además, plantea defender a la población vulnerable, específicamente a los que cuentan con un especial protección constitucional y a los grupos que históricamente han sido discriminados o marginados. En cuanto a los enfoques diversos, mi igualdad para adoptar en sus políticas y programas, enfoques de derechos de género diferencial, étnico-racial e interseccional. Y ahora pasamos para El Salvador, el ejercicio de poder represivo. No hay poder humano más grande que el de decidir quién vive y quién muere. En El Salvador, cualquier intento democrático en donde las clases populares pueden sustentar el poder que les permite ser tomado en cuenta en las políticas estatales y tener voz en las grandes decisiones de la República, han sido intentos vanos debido a que el poder oligárquico es el único que domina y controla el poder con mano firme y fuerte. Con la llegada de la presidencia de Nayib Bukele, con gran respaldo popular, los oligarcas vieron cómo se les abrían las puertas a consolidar el Estado soñado y deseado. Un Estado en donde el ejército y la policía ejercen la represión, militarizando la sociedad, hasta llegar a convertirse, como sucedió en el pasado conflicto bélico, en un ejército de ocupación. Esos son los sueños de las clases dominantes de reprimir a toda disidencia política, de acallar a todo aquel medio de expresión popular que recoja el pensar y el sentir de un pueblo hambriento, humillado y reprimido. En fin, el sueño de establecer una dictadura militar como la instaurada de tiempos del Martinato que extrañan y añoran. Lo que no han tomado en cuenta los oligarcas es que el mundo está cambiando a pasos agigantados, que los organismos que defienden los derechos humanos han crecido y se han consolidado y mantienen fuertes vínculos a nivel internacional y que no permitirán que estos tiempos vuelvan o se repitan. En estos momentos de la historia no pueden llevar a cabo los crímenes cometidos por los escuadrones de la muerte, en donde llevan a las casas de las personas y amanecían en las carreteras. Los cuerpos decapitados y con un rótulo de traidor. Habría que preguntarse, ¿traidor a quién? a las oligarquías, debido a que estos son los dueños de la patria y todo aquel que cuestione el poder oligarca es considerado traidor, porque ellos se consideran dueños del país y de la vida de las y los ciudadanos. No hay poder humano más grande que el de decir quién vive y quién muere. En este contexto se dieron las grandes masacres en el campo y la ciudad, como la masacre contra estudiantes universitarios el 30 de julio, la de El Mozote, la masacre más grande en América Latina en tiempos modernos. La masacre del Calabozo, la del río San Pul, la de Santa Marta y tantas otras que necesitan libros y libros para recoger la memoria que los sectores pudientes y poderosos desean que el ciudadano común olvide o nunca la conozca o reivindique. Claro, en estos tiempos en donde se encuentran tantos organismos o personas pendientes que esas historias no se repitan, que la ciudadanía cuente con muchos organismos en donde puedan acudir y denunciar los atropellos a sus familiares. La represión se enmascara con una capucha legal. Lo que ostenta el poder formal saben muy bien que tienen encarcelados a miles de ciudadanos inocentes, que muchos han muerto bajo custodia del Estado sin que se haya dado cuenta de ello, que existe la tortura en los paneles y nadie obliga al Estado a que rinda cuentas de estos delitos. La dictadura de Bukele se ha caracterizado, como la señala Enrico Tomaselli, hablando del gobierno de Benjamín Netanyahu, parece cada vez más gobernado por los acontecimientos más que gobernarlos. En ese caso, contamos con un gobierno que trabaja en dos vías: un plan financiero neoliberal oligárquico de concentración de poder y capital que no ha sido propuesto en el famoso Plan Juscatlán, en donde se ofrecían maravillas y lo que en realidad estaban recibiendo la población de represión, hambre y dolor y muerte. Para esconder el plan oscuro que está en plena ejecución, se utiliza la propaganda ofreciendo pan y circo como en los tiempos romanos, mostrando a la población lo que el régimen le interesa que observe y que no vea el Estado profundo, bueno, que no tenga plena conciencia cómo se destruye el Estado, de cómo pierde derechos, de cómo vamos entrando a un estado de cosas realmente catastróficas. Si tomamos en cuenta el libro de Philip Zimbardo, El efecto Lucifer, que particularmente no se está de acuerdo con el nombre, porque eso implica que existe un demonio que se apodera de las personas buenas y las convierte en malas, porque Lucifer se le metió y las poseyó. En política no hay nada de al azar. Todas las políticas llevan a una intencionalidad. El objeto es que personas normales ejerzan actos detestables, ejerzan el poder para provocar dolor y someter a los demás. Reducir al individuo a una cosa y someterlo a un poder mucho más grande que él, en el que éste no tiene otro camino que someterse, ser impotente ante el poder.